Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Minutos, vamos a hablar en los próximos minutos de Arrenda, empresa inmobiliaria especializada en el alquiler seguro y garantizado, que tiene su sede en Santander, en la calle Rubio número 2. Y además tiene un teléfono que es el 942-090-724 para cualquier duda. Repito, 942-090-724. Vamos a hablar con el gerente de Arrenda, con Javier Sandes. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, y estaré contento como tú lo estarás y todo tu equipo, porque hace unos días el diario La Razón os ha otorgado el premio Excelencia Empresarial a la mejor agencia de alquiler garantizado. Es para estar de celebración, ¿no?
Sí, la verdad que estamos todos muy muy contentos. La verdad que es un orgullo. Es la segunda vez que recibimos un premio de similares características, nombrándonos como mejor agencia de alquiler garantizado. Y en las dos ocasiones se ha dado una situación de crisis. La primera vez nos otorgaron el premio después de la pandemia por nuestra gestión durante el año 2020 y cómo gestionamos absolutamente todos los alquileres sin perjudicar absolutamente a ningún inquilino ni propietario. Y ahora, después de la implantación de la nueva ley que tanta controversia ha aportado al mercado y tanta inseguridad, nos vuelven a premiar. Entonces, el saber que cuando las cosas van mal, Arrenda funciona mejor y dar soluciones reales a los propietarios, la verdad que nos llena de orgullo a todo el equipo y es maravilloso.
Totalmente. Bueno, sí. Aparte de los servicios y productos que ofertáis, supongo, entiendo que uno de los motivos para recibir este premio es por la tranquilidad y rentabilidad que aportáis a los propietarios, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Nosotros ahora mismo nos destacamos sobre todo no solo por la rentabilidad, ya que garantizamos el cobro de la renta el día 3 de cada mes y tenemos morosidad cero, sino que es también la seguridad jurídica que le estamos ofreciendo a los propietarios, que es una de las claves de esta nueva ley, ¿no? Que ha generado una inseguridad enorme y lo que ha provocado es que la oferta de vivienda se reduzca muchísimo con su IAP. Entonces, nosotros estamos haciendo el contrapeso, ofreciendo esta seguridad a todos los propietarios para que puedan estar tranquilos, para que disfruten de sus alquileres, de sus rentas y tengan la total y absoluta garantía y seguridad de que Arrenda está a su lado.
Pues venga, miramos al propietario. Javier, ¿qué ventajas le aportáis a la hora de alquilar un inmueble?
Bueno, nosotros las ventajas, básicamente, sobre todo, me gusta definirlo como que le damos la tranquilidad absoluta y lo decimos así, es decir, usted, por favor, dedíquese a lo que realmente le gusta, con lo que realmente disfruta, porque de todos los inconvenientes que pueda generar un alquiler, Arrenda se va a encargar. Desde el momento que usted piensa en que vamos a ir a alquilar la vivienda, Arrenda va a estar a su lado hasta el momento en el que el inquilino se pueda marchar. Vamos a garantizar la renta el día 3, nos vamos a encargar del mantenimiento de la vivienda, del día a día. Te vamos a dar asesoramiento legal. O sea, todo el completo que ahora mismo genera con esta nueva ley de inseguridad, de indefensión hacia los propietarios, Arrenda lo que va a hacer es apoyarle para dar una solución real al mercado inmobiliario y al mercado del alquiler que tanta falta claro. Hace ahora mismo.
Y hablando, Javier, de seguridad y tranquilidad, otro factor importante será la seguridad jurídica, ¿no? El que esté arropado jurídicamente por vosotros.
Efectivamente, o sea, el sentirse respaldado en este aspecto ante que no se sabe cuánto se puede subir una renta, cuándo lo debo comunicar, han cambiado los plazos de comunicación de finalización de contrato, o sea, toda esa parte que es importante gestionarla de una manera correcta, Arrenda va a estar ahí y lo va a hacer de una manera profesional, como siempre hemos hecho durante los 16 años, más de 16 años que llevamos en el mercado, y va a dar esa seguridad jurídica para que los propietarios no tengan ningún problema, ¿no?
Has hablado antes de despreocuparse de todo. Tengo un amigo que está con vosotros que ha contratado Arrenda Integral y me ha hablado maravillas de él, pero ¿quién mejor que tú para que nos digas en qué consiste Arrenda Integral?
Vale, Arrenda Integral es nuestro servicio estrella, ¿no? Es lo que estaba un poco ya comentando, donde nos vamos a encargar absolutamente de todo. Incluso te podría decir que garantizamos la renta, aunque el inquilino no pague, prácticamente hasta la recuperación de la misma. O sea, es lo que llamamos Arrenda Integral, el servicio Gold, ¿no? Que es el top de gama para que estos propietarios realmente puedan estar y dormir tranquilos, ¿eh? Entonces, ahí es cuando nos vamos a encargar absolutamente de todo. Y el propietario sabe que aunque su inquilino tenga un problema porque haya perdido el trabajo o porque le hayan cambiado las circunstancias, él va a cobrar el día 3 de cada mes, siempre. Y la renta va a estar ahí para garantizárselo.
No hay mayor tranquilidad que eso, supongo, ¿eh? A la hora de alquilar un inmueble.
La tranquilidad y la rentabilidad de la rentabilidad del inmueble no solo viene por la parte económica, ¿no?
Sí.
Es decir, si esto nos genera una ansiedad, una angustia, aunque estemos refiriendo a la parte económica, esa rentabilidad se va a ver mermada por nuestra calidad de vida y por nuestra salud. Entonces, qué mejor forma de garantizar esa rentabilidad, no solo con la parte económica, sino también con la emocional, ¿no?
Claro,
eso es Arrenda.
Has comentado que es vuestro producto estrella, Arrenda Integral, pero también tenéis en vuestros servicios Arrenda Premium, ¿no? Que también es algo importante, porque estoy echando un vistazo a arrenda.es, donde tenéis explicados perfectamente todos los servicios. También es importante para el cliente que lo quiera saber, ¿no? Que tenéis otro servicio que es Arrenda Premium.
Sí, tenemos Arrenda Premium, destaca sobre todo porque garantizamos la renta al propietario incluso cuando el piso está vacío. Es decir, si encontramos un cliente, un inquilino, y este inquilino se marcha hasta que la renta, el piso se vuelva a poner en el mercado y se vuelva a alquilar con un nuevo contrato, el propietario va a cobrar su mensualidad.
Pues está
Es uno de los productos estrella, porque realmente además este producto, el Premium, y el habilitar viviendas vacías, que es otro hándicap que también hemos hablado muchísimas veces, para que puedan incorporarse al mercado del alquiler financiando con las rentas futuras esas reformas, esos acondicionamientos de la habitabilidad de las viviendas, son de los dos productos que más están funcionando ahora mismo en Arrenda.
Pues nada, ya lo sabes, Arrenda es sinónimo de tranquilidad, son muchos años ya de experiencia, cientos de clientes satisfechos por la cercanía, transparencia y tranquilidad que facilitáis al propietario de la vivienda. Que os visiten, ¿no? Que os conozcan a todos los profesionales que sois en Arrenda en la calle Rubio de Santander, ¿no?
Yo efectivamente invito a todos los propietarios de vivienda que vengan a conocernos, que conozcan ahí al equipo, que es lo mejor que tenemos ahora mismo en la empresa, el equipo humano que forma Arrenda, y les haremos sentir en su casa.
Perfecto. Calle Rubio de Santander, cualquier duda, teléfono 942-090-724 o la web que acabo de nombrar, arrenda.es. Javier Sández, gerente de Arrenda, un placer hablar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Un placer, Jaime.
Un placer
es mío, ¿verdad? Un saludo, muchas gracias.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Remate final de rebajas en tu tienda Roma. Hasta el 29 de febrero, descuento adicional del 15%. No digas que no te lo ponemos fácil. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex. Y olvídate de las plagas.
En COPE Cantabria, el avispero.
1:16, aquí estamos en nuestro avispero, retomamos el pulso. Recordarás que en el Día Internacional de la Radio tuvimos un programa muy especial la semana pasada, hicimos un avispero pues nostálgico con grandes profesionales de esta casa como Javier Rodríguez, que estuvo aquí pues en ese avispero especial, Juan Calzada, que fue una avispa durante muchos años y sigue siéndolo actualmente también en el ámbito deportivo, y con José Antonio Sañudo, como lo íbamos a faltar de contar con Sañudo en un programa tan especial donde nos pusimos ahí melancólicos de la radio de entonces, la radio de ahora, cómo cambia el ritmo, cómo cambia el vocablo, pero la comunicación y la complicidad con los amigos oyentes que estáis ahí al otro lado, eso no cambia por muchos años que pasen, ¿no? Y estamos hoy con otros dos grandes amigos. Además, es un placer tremendo contar con el periodista, licenciado en Ciencias de la Información y reciente premio José Strañi a la labor periodística, don Juan Carlos Flores Gispert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, gracias por las alabanzas.
Hace un mes, ¿no?
Y por la invitación.
Hace un mes, hace dos, conociste el premio y hace un mes se celebró esa gala para darte ese premio, ¿no?
Sí, sí, fue un acto entrañable, rodeado de compañeros, hice un discurso lo mejor que pude, nos divertimos, tomamos una copa, tomamos unos canapés, y fue una jornada de fraternidad entre compañeros de la prensa.
Claro, 37 años de profesión, ahí es nada, muchos quinquenios, ¿eh?
Bueno, digamos que 37. Yo diría que alguno más, pero bueno, hay que parar en algún momento.
Hay que poner un tope, ¿no? Bueno, ¿ha cambiado mucho el periodismo ahora que estamos metidos en faena de un tiempo
pues
a esta
sí
parte?
Pues sí y no. No en sus bases. ¿Qué tenemos que buscar? La verdad. ¿Cómo debemos informarnos? Acudiendo a las fuentes. ¿En qué ha cambiado? Pues en cómo lo hacemos. Ahora tenemos en nuestro bolsillo un ordenador, que es un teléfono, que es un ordenador, y con el que podemos comunicarnos, hacer fotografías para la prensa, grabar a los entrevistados. Entonces, en esos tiempos, en los primeros tiempos aquí en la COPE, pues había que ir con el magnetófono, cargados, con tal, con el blog, con la mochila.
Estaban más fuertes los compañeros antes, periodistas.
Eran otros tiempos. Ahora vas metido en tu traje y con un teléfono en el bolsillo que vale para todo.
Totalmente. Don Antonio Gómez, escuchaba atentamente. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Muy bien, encantado de escucharte a ti y a Juan Carlos.
Sí, muchas gracias.
Es la que aprecio muchísimo.
Claro, eres médico, pero en tu labor como político dentro del Ayuntamiento de Santander, no sé si fuiste alguna vez invitado a algún avispero con Javier, con Luis Hernández Uzuriaga, que da nombre a este estudio.
Fui de los avisperos de los primeros tiempos, sí, con el difunto Luis y con Javier. Es más, hace muchísimos años no habéis nacido ninguno de los dos.
Bueno, no sé.
Y Javier estaba recién hecho la primera comunión, yo era el mayor. Tuvimos un programa de educación para la salud en los comienzos con Javier, hace muchísimos años.
Hombre.
Un programa de educación para la salud cuando se empezaba a hablar de medicina preventiva y todas esas cosas. Sí. Hace muchos años, años.
Bueno, ¿ha cambiado la radio?
Yo creo que no. A mí me parece que es igual de viva y de bonita.
No.
A mí la
quizás
radio me parece igual
cambiado,
de viva.
No
y
ha cambiado la radio. No.
Quizás lo que menos ha cambiado, pero
a
bueno.
A mí me parece que es muy bonita, muy viva, te informa al momento, eso es especial en el mundo de la radio. ¿Sí?
Cuando yo empecé a trabajar hace tiempo, empecé en la COPE, entonces era Radio Popular. Uh-huh. El director era Luis Hernández Uzuriaga y el director religioso era Francisco Driozola. Los estudios estaban
los
aquí.
Los fundadores de COPE Cantabria.
Los estudios estaban aquí, era todo diferente, claro, no era tan moderno, pero era igual. Delante tenías un micrófono y al otro lado el control.
Perfecto. Eso que no cambie nunca. Sí. 1:20. Venga, después de este recuerdo nostálgico, como decíamos, del avispero de la semana pasada, vamos a la dura actualidad. Lo que no ha cambiado con el paso de los años es las penurias económicas que pasan nuestros ganaderos, que hoy, y además nos llamaba Chema, después de hablar con él al principio del programa, hace una hora exacta, nos había dicho que iba con un pelín de retraso, pero ya nos ha llamado para decir que han cortado los ganaderos por completo la A67 en Reynosa y las carreteras nacionales en Colindres y Val de San Vicente. Es decir, hay algunos accesos, ni de entrada ni de salida, que puedas hacerlo. ¿Cómo ve esta situación? Creo que son 3 tractoradas en apenas semana y media. Concentraciones, han dicho basta. Hace unos años antes de la pandemia sí que hubo otra tractorada por Santander, pero aparte de lo llamativo que fue y de la solidaridad de todos los ciudadanos, porque lógicamente estamos con nuestros ganaderos, con nuestro sector primario, ya van 3, avisan que va a haber más, que hay que acabar con la Agenda 2030 o aplicarla mejor, que están desamparados por el ministro Planas. ¿Cómo veis, Antonio, la situación?
Pues yo la veo complicada y sobre todo ahora mismo enrocada las posturas, tanto por el gobierno de España, por el ministro, por lo que he leído y he escuchado en la radio, de una reunión que han tenido, que ha sido una reunión pues donde te dan la palabra.
Os doy detalles, lo acaba de decir Santiago. 3 minutos por Teams, una telemática, una reunión telemática, el consejero de Cantabria y el resto de consejeros tenían 3 minutos solo para exponer lo que
cada
quisieran,
uno,
además
uno.
De que el parte, digamos, de lo que se iba a tratar llegó con muy poquito tiempo para apenas sí. preparar nada, o sea que el ministro en una horita ha despachado a todos los consejeros de España este tema.
Lo pones peor, no se puede mantener una reunión con 3 minutos por intervención, porque eso no puede ser. Y después yo lo que estoy viendo de todo esto, como antes decía, que están posturas muy, muy enrocadas, que no veo ningún avance, es decir, que estamos ya sufriendo, dándoles la razón, ¿eh?
Sí.
Estoy seguro que tienen toda la razón, sí, sí. Que viven un mundo muy difícil, que les está haciendo muy costoso sacar adelante sus trabajos, sus propias vidas, el futuro, sí, todo eso les doy la razón. Pero en todo eso también hay, a veces, aristas. Y puede haber una arista que es que el resto de ciudadanos se sientan heridos también por las sí. tractoradas, que tu mundo laboral se vea cortado, que estés en un momento determinado y ahora te vayas a Reynosa porque necesitas ir a trabajar o a otro tema y no puedas pasar. Y luego todas estas jornadas de tractoradas pues están repercutiendo también en la cesta de la compra, no nos engañemos, se produce menos, llega menos a merca, a los mercados, etcétera, etcétera, y repercute luego en el ciudadano. Creo que estamos en un momento difícil donde la línea entre el apoyo total a la reivindicación, a la queja, y la línea que pasas al otro lado, donde dices, vale, tenéis razón, pero parar un poco, porque me están haciendo ya daño a mí que no puedo hacer más. Tanto yo pediría desde aquí a los dos, a las dos posturas, a la del ministerio, que trabaje de una vez, que se deje de, iba a decir un taco, que se deje de enredar, por no decir otra cosa, y a los que están en este momento pues quejándose, que tengan en cuenta que hay otras personas que pueden salir muy perjudicadas y al final no entender la reivindicación.
Juan Carlos.
Pues poco más se puede añadir de lo que ha dicho Antonio, perfectamente explicado, salvo, y añado, que como las presiones de fuerza sigan mucho más, la población dejará de apoyarles, porque la población en general, el pueblo soberano, se sentirá perjudicado aún, como ha dicho Antonio, apoyándoles.
Que se pasen de frenada, ¿no? Que son muchas concentraciones en poco tiempo.
Claro, entonces la población de a pie, los que van en sus coches, se sienten muy perjudicados, porque hay una corta el tráfico y estás que una hora, o lo que sea, y tú ibas a un sitio determinado. Esas medidas, durante mucho tiempo, acaban quitándote la razón.
Sí, sobre todo pues, si hay un problema con el ministerio y los consejeros, hay 17 consejeros, ¿no? Pues que lo que tienen que hacer es decirle al ministro que eso de reuniones de 3 minutos no se puede consentir, que las reuniones se tienen que hacer, y sobre todo reuniones con temas. A mí el mayor problema de las reuniones es cuando tienen orden de días muy largos que sabe que
no se va
a concluir nada. Una reunión tiene que tener un punto de entrada, o sea, una hora de entrada y una finalización y uno o dos temas. Si no, no concluyes nada. Y levantar un acta de la reunión donde haya conclusiones. Si no, no vale para nada.
Para nada, absolutamente.
Y a lo mejor hay que sentarse con el ministro y decirle, mira, a ver si te pasas un poco por aquí y ves lo que está pasando. Y enseñarle lo que está pasando con el lobo. Yo recientemente estaba de marcha, pues hace 2 o 3 semanas, ¿no? No, 2 semanas yo creo que ha sido, por la zona de Sopeña, y allí encontramos, en un camino normalito, ¿eh? Yo hago mucho senderismo, pero no me complico en rutas muy difíciles. Estaban los restos de unas ovejas comidas por el lobo. Pero a la altura de Sopeña, ¿eh?
Sí, sí.
De Sopeña,
sí, es que empieza a ser peligroso, ¿eh?
Es que a lo mejor hay que traerle al ministro y que lo viva. Que lo tienen que vivir.
Hablando del ministro, que yo desconozco lo preparado que esté o no para liderar desde España la situación enconada y llevar la bandera de nuestros propios ganaderos en España, porque lo que se está haciendo en Europa es firmar tratados que se firman. España parece que no tiene ningún peso y que provoca una desigualdad tremenda con otros países. Entonces, los ganaderos ven que nuestro país no hace absolutamente nada, no pelea por sus derechos, se sienten desamparados. Es la palabra que ha utilizado el ganadero que hace una hora entraba aquí en directo. Es que el ministro no nos defiende. Es que se firman tratados a nivel europeo que nos perjudican y no pasa nada.
Pues si el ministro no nos defiende, estamos guapos todos.
Pues sí, estamos.
Pues a lo mejor lo que tienen que hacer es todos unirse a través de sus representantes o ir donde el ministro o pedir, si don Pedro Sánchez tiene un rato, que le reúna a don Pedro Sánchez y que se quejen. Porque si no, no vamos a acabar, y sobre todo porque se están enrocando mucho las posturas y eso nunca lleva a nada.
Nada.
Vamos a hablar mucho de Santander, es una de las razones por la que estáis aquí, los dos reunidos en nuestros estudios, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque hoy, por ejemplo, Pablo Zuluaga le han preguntado por la situación del Partido Socialista después del batacazo que se ha pegado histórico, el peor resultado de siempre en las elecciones autonómicas en Galicia, el PDG. Hace unos días Pablo Zuluaga comentó que este resultado invitaba a la reflexión. Después de escuchar a Pedro Sánchez hablar de que hay una falta de liderazgo territorial en todo el país y que el problema del Partido Socialista en Galicia es del propio PDGA, como haciendo poca autocrítica, sin pensar que todo esto de la amnistía, Cataluña, País Vasco, etcétera, pudiera llevar a los socialistas gallegos o a los simpatizantes a o no votar o optar a otros partidos como el BNG, se ve poca autocrítica. Hoy ya el propio Zuluaga ha reconocido pues ese caminito que ha seguido el propio presidente del gobierno, que es un problema autonómico, que el problema que ha pasado en Galicia no es a nivel estatal, sino que es, pues eso, fallo del propio PDG. No sé si pensáis eso o si realmente lo que ha pasado en Galicia podría suceder en otros ámbitos nacionales
pues,
en próximas elecciones.
No sé, desconocemos la realidad gallega, no estamos allí y no sabemos lo que ha pasado. Ahora, que los liderazgos territoriales son muy importantes, eso está clarísimo. En cualquier partido, si no hay un buen líder o una buena lideresa, la cosa no funciona. Por lo que se ve en Galicia, no funciona. No hay líderes, salvo en el Partido Popular.
Bueno, yo aquí...
No sé, no entiendo nada de política.
Pienso como tú, entre comillas. Yo creo que el líder que esté del Partido Socialista en Galicia, evidentemente, primero cuenta con el visto bueno de Madrid, de Ferraz.
Por supuesto.
Y ya eso te lo dice todo. Ahora... ¿Que tenemos que dar patada para adelante y echarle la culpa al de Galicia? Pues nada, don bueno. Pablo Zuluaga tiene que decirlo porque está en el argumentario que les han mandado por correo electrónico, lo habrá leído en el móvil. Frase para hoy. La culpa es de los gallegos que no tienen un líder. Pues ya está.
Echando un pasito atrás cuando dijo que invitaba a la reflexión. Y rápidamente, no sé si he llamado a filas o no, pero en plan, vamos a reconsiderar esta...
Argumentario esta que
¿quién llamaba
a
la reflexión?
Pablo Zuluaga decía que esos resultados invitaban una reflexión, sin entrar en más detalles.
Pues claro.
Y si
pues
no
claro.
quieren reflexionar, pues claro. peor para ellos lo tienen. Si
pues
es que eso es como
mucho
todo.
Peor, desde luego.
Si no quieres ver la verdad, pues nada. Si hay unas elecciones y has bajado no sé cuántos diputados...
De 14
montón,
a 9.
Pues, y un montón de votos, pues algo te está diciendo que no te están votando.
Eso es un batacazo
Que
tremendo.
Le quieres echar la culpa al número uno de allí, pero si el número uno lo habéis puesto en Ferrat y cuenta con el respaldo, y habéis mandado ministros a hacer la campaña allí, pues te conoces la culpa a ese señor, que a lo mejor se está comiendo considerablemente un marrón...
Impresionante.
...por culpa de otras políticas en las que él, a lo mejor sí que no tiene nada que ver. Y yo creo que eso es patada para adelante. Argumentario.
Sí.
Porque don Pablo Zuluaga no se puede salir de la línea tampoco.
No, pero bueno, sí que le ha metido un puyazo, por decirlo de alguna manera, a Pablo Zuluaga hoy al presidente del gobierno, porque ante esa crítica de que falta liderazgo territorial, que lo ha dicho Pedro Sánchez, en todo el país, Zuluaga ha reconocido y se ha puesto la medalla de que en las últimas elecciones él había aumentado el resultado en votos en Cantabria. Que si quiere mirar a otras zonas, que no sea Cantabria, porque él ha aumentado el número de votos en la región.
O sea, que él es
de
unas un buen líder, quiere decir.
Él es el
bueno,
líder.
Por lo menos yo creo que se ha reivindicado en su trabajo o en la confianza, que no ha minimizado, sino que encima ha aumentado el número de votos. Hasta ahí.
Sí, ¿no? Pero bueno, si él tiene que defenderse a sí mismo.
Claro, se tiene que
si eso
defender
forma
postura,
parte de la
clarísimo.
Política. Y si yo creo que hubo un momento cuando las elecciones y el PRC y el PSOE perdieron el gobierno, yo creo que el Partido Socialista llegó a decir algo así como que nosotros hemos cumplido y los que no han cumplido ha sido el PRC, ¿no? Una cosa así.
La culpa es del otro siempre.
Sí, siempre es la culpa
claro,
de alguien.
Claro.
Siempre, ¿de quién es la culpa? De otro. ¿De quién es la culpa del Casa? Nunca se sabe. Siempre hay otro.
Hablando de la política, ya entramos en Cantabria. Miguel Ángel Revilla, que estaba desaparecido políticamente hablando desde hace meses, sí la semana pasada ha reconocido que va de nuevo a realizar unas políticas agresivas o de oposición o de crítica a la labor del Partido Popular. Han pasado algún que otro mes y ya ha reconocido que, más allá de ese acuerdo de investidura, va a protagonizar o va a empezar una, no digo campaña, pero sí seguimiento puntual y de crítica a la labor del gobierno. Algo que Buruaga ha dicho, normal.
Normal.
Esto, está en la oposición, ¿no?
La presidenta de Cantabria lo ha dicho bien claro. No esperábamos otra cosa de él. Solo fue un pacto de investidura, no de gobierno ni de nada más.
Pues es que está en la oposición y cobra por ello. Claro. ¿Qué va a hacer? Aparte de los fines de semana que le sigo por las redes sociales y va a firmar libros por ahí, que me parece muy bien, que es, forma parte de su vida, pues entre semana, que es diputado y cobra por ello, pues tendrá que hacer la oposición. Pues es que decir lo contrario...
¿Qué esperamos de la oposición? La
pues
crítica
que haga
al
la oposición, claro.
Que hagan de oposición.
Es que si no hace eso, está no ejerciendo claro. su labor de diputado, claro, pues que haga oposición, sí, sí. Si eso es lo que tiene que hacer, vamos, bendito Dios. Es que si no hace eso, habrá que quitarle diputado y hay que devolver la nómina. Bueno. Ya han tenido 50 días en Navidades de vacaciones, que me parece suficientes, vamos, como para que diga que va a hacer
de
la oposición.
De la oposición esperamos siempre la crítica, a ser posible, constructiva.
Pero
no
es lo que
posible.
Tiene que hacer. Y luego, y si hay leyes o presupuestos, etcétera, pues llegar a acuerdos con el que gobierna. Así es lo mejor de la política, llegar a acuerdos. Pues es que el resto...
Pero qué difícil es, ¿eh? Tú lo sabes porque lo has vivido. Qué difícil es.
Bueno, mira, pero tú, Antonio, en tu balance dentro del ayuntamiento era mayoría absoluta del PP, o sea, no había ningún tipo de...
Pero llegábamos a acuerdos, sí. Pero sí, fíjate, sí, también sí. Yo viví, cuando fui director general en la legislatura del 99 al 2003, que era la última que hizo el gobierno de José Seso con Miguel Ángel Revilla, teníamos mayoría, pero también pactábamos leyes con el Partido Socialista. Es decir, que cuando la gente se sienta, también eran otro tipo de... Me parece a mí, en otros momentos quizá, o otras personas participaban en aquellos momentos de la política. Yo como director general pusimos muchas cosas en aquel momento en el ámbito de la dependencia y sociosanitario y se sacó. Y la primera ley de dependencia de España se hizo en ese gobierno en el año 99-2003 antes que la nacional y se llegó a un acuerdo con los partidos. Es decir, que yo creo que es un problema de sentarte, de presentar las cosas,
de hablar.
De, evidentemente, en un diálogo de ese tipo uno tiene que ceder un poco y otro avanzar otro poco. No todo el mundo tiene que estar en la misma línea. Y eso siempre se ha llegado. A mí en las dos épocas que he vivido la política se han llegado a muchos acuerdos, ¿eh?
Y es muy importante, pienso, tú sabrás más que se han metido en ese lío, el talento de las personas.
Sí.
Para poder llegar a acuerdos, para poder dialogar. Hay gente que es muy poco dialogante y que lleva el partido por bandera y de ahí no le sacas. El diálogo es importante. Es que para eso les votamos, para que dialoguen y saquen adelante los temas, las cosas, los presupuestos.
Y luego, Juan Carlos, vivir la política como servicio. Yo llegué ya muy mayor a la política, cuarentón largo, porque trabajaba en otras cosas y me llamó el presidente Seso para, por un trabajo que yo estaba haciendo, que si quería poner eso en marcha en Cantabria. Yo así entré en la política, porque me llamó, nos llamó José Seso, o me llamó José Seso, entonces presidente. Y yo entré en la política ya mayor y con ganas de hacer cosas, pero si llevas toda la vida en política haciendo pasillos desde los 18 o 20 años y te crees que eres el que más sabe, sí, y te crees que hay que tomar posturas muy al límite y tal, pues no vas a llegar nunca a acuerdo. Cuando entiendes la política como un bienestar, que estás ahí porque manejas un dinero público, intentar arreglar la vida de los demás, pues es que llegas a acuerdo siempre, siempre. Yo es que no entiendo no llegar a acuerdo. Cuando estás en otras posturas es cuando no llegas a acuerdo.
El servicio a los demás.
Sí, es que yo creo que la política se entiende...
Como
es
servicio,
que no
sí,
se
sí.
puede entender si no es un servicio público. Si lo entiendes de otra forma, como mero ego, como sí. situación social, es un fracaso total.
Sí, cuando algunos políticos, concejales, diputados, senadores... se olvidan de que son servidores públicos.
Es que son, el político es
cuando
un servidor
Cuando olvidan
público.
Esa palabra, soy servidor público, y entra, como decías, el ego...
Los problemas son esos. Cuando uno tiene posturas muy extremas, cuando uno el ego le puede, cuando uno se cree algo más de lo que en realidad eres, que todos somos iguales.
César, recuerda que solo eres un hombre.
Sí, sí, sí. sí. Los que vamos a misa el miércoles de ceniza te lo dicen, polvo eres, en polvo te has de convertir.
Eso es.
Si no somos nada más.
Hace poco, ha sido el miércoles de ceniza, que
sí,
estamos
sí.
en cuaresma.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
cierto, venga, hablamos ya de la capital, de Santander. Han pasado más de 100 días, concretamente 250, aproximadamente 8 meses de legislatura, de nuevo con mayoría absoluta para Gema Igual, con un inicio movidito, sobre todo cuando le quitaron del ayuntamiento una pieza clave para todo el mundo, sobre todo de puertas hacia afuera, como era César Díaz. Ahora está como presidente del puerto. ¿Qué balance hacéis del trayecto de Gema Igual al frente del ayuntamiento en esta tercera legislatura al frente del ayuntamiento de Santander? A bote pronto, ¿eh?
¿Cuántos meses han pasado?
8.
Es poco. Pero bueno, ya sabes su trayectoria. Pues un balance estupendo. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué hace? Servicio público. ¿Dónde está? Donde la llaman. En todos los sitios donde le llaman. Al servicio de los ciudadanos, al servicio de Santander. Presentando proyectos, más proyectos y proyectos. ¿Saldrán adelante todos? Bueno, pues quizá alguno no. Pero bueno, para eso está el diálogo, y para eso están los presupuestos, y para eso están los concejales, para lucharlo por ello. Y para eso están los ciudadanos, para apoyar a los que gobiernan. Balance, pues bueno...
En mi opinión, primero, yo creo que César sea líder del ayuntamiento de acuerdo con Gema, yo estoy convencido, no puede ser de otra forma, y se va al puerto como una pata más para mejorar la ciudad de Santander. Yo estoy, vamos, convencido de que César lo va a hacer muy bien y que va a ser una pata más para que Gema y el gobierno de Cantabria, no solo sí. la alcaldesa, vamos, siga creciendo. A mí, ¿qué me parece de la alcaldesa de Santander? Pues hombre, yo primero... aquí soy muy subjetivo, primero porque he trabajado 8 años con ella y si algo se la puede decir a Gema, que es trabajadora desde que amanece hasta que anochece y a ratos más mientras duerme.
Yo creo que nunca me he preguntado Gemma, ¿cuántas horas duermes?
Entonces es una persona muy trabajadora. Como todo en la vida, te puede salir mejor, peor, regular. Pero lo que nadie puede decir a Gemma es que no va a poner todo el esfuerzo en que Santander mejore. Yo estoy convencido. Y por eso en las últimas elecciones la gente de Santander la dio mayoría absoluta. Yo creo que es lo más importante. Que ella va a trabajar y además estoy seguro que va a intentar llegar a acuerdos con la oposición. Estoy convencido porque ella, si algo hace Gemma es hablar y dialogar e intentar llegar a acuerdos. Yo creo que va a ir bien la legislatura.
Por fin tendremos ese acuerdo entre el puerto, el ayuntamiento, para poder tener ese parking disuasorio de entrada a Santander, porque es uno de los caballos de batalla. Decía en los últimos meses de la anterior legislatura que ni le había recibido el presidente del puerto, por lo que no se puede avanzar en ese aspecto. ¿Lo veis como algo fundamental de aquí a esta legislatura para poder tener menos congestionada la zona de vehículos en la entrada a Santander?
Pues yo estoy seguro que si es posible se hará, porque los dos se llevan bien, se conocen de sobra y están llegando a acuerdos. Yo por lo que estoy viendo están llegando a acuerdos, ahora van a empezar todo el centro este de dique Gamazo para terminarlo, y yo estoy seguro que si esa entrada a Santander se puede regular y se puede hacer un parking disuasorio, se va a hacer porque los dos quieren bien a Santander. César muchos años en el ayuntamiento y Gemma también. El problema cuando estás gestionando y lo tienes claro, que tienes ese sentimiento de lo público, es que lo que se puede hacer y es un bien, se va a hacer. Si es que yo estoy convencido de eso. Entonces, ¿se va a hacer? Pues estoy seguro que si se puede, legalmente, se va a hacer. Yo estoy seguro que si se puede hacer legalmente, se hará.
Ha dicho Antonio dos cosas importantes. Una cosa importantísima, que lo ha repetido dos veces. Si es posible, se hará. Recordemos que el ayuntamiento quería hacerlo al principio en la zona de la Amarga y el puerto quería hacerlo más hacia Santander. ¿Dónde se podrá hacer? Pues donde se pueda. Si es posible, se hará.
El puerto ha crecido mucho. Estamos viendo que tiene un crecimiento muy rápido, incluso ha ganado terreno al mar, ha ganado terreno. Yo no sé si el puerto ya tiene más capacidad de crecer o no, porque no lo vivo tanto en el interior del puerto, pero ha crecido mucho. Entonces yo no sé si se puede o no se puede, pero si realmente se puede y hay espacio, estoy de acuerdo que a lo largo de la legislatura se va a hacer. Si eso es un bien para todos los santanderinos y para todo el que venga, y para los turistas y para todo el mundo que venga, estoy convencido, sí.
Lo que sí está claro, y estaréis de acuerdo los dos y todo el mundo, es que culturalmente Santander, y ahí Juan Carlos, lógicamente tendrías mucho que comentar, va a ser una de las referencias no solo del norte de España, sino de todo el país, porque ya teníamos el Centro Botín, vamos a tener el Reina Sofía, cuando se acabe, ojalá sea pronto, porque es muy incómodo, la reestructuración del Banco Santander, lo que se va a denominar Faro Santander, el MUPAC, en fin, vamos a ser culturalmente una de las referencias claras para poder hacer visitas turísticas.
Bueno, sobre eso, los gestores culturales tienen mucho que decir. Habrá unos grandes museos, desde luego. Un museo de arqueología, un museo del Banco Santander espectacular, un centro asociado al Reino Sofía, un museo de Bellas Artes de Santander estupendo y se ampliará en el futuro. Bien, todo eso y más cosas que tenemos. ¿Eso va a crear una red cultural por Santander? ¿Va a haber más centros culturales? ¿Va a haber más salas de exposiciones? ¿Va a haber más librerías? ¿O solo van a ser los museos? Eso es un tema muy interesante, que los gestores culturales tienen que hablar de ello, y los que están metidos en la gestión de la cultura. Porque sí, tendremos museos muy importantes, que disfrutaremos de ellos, los santanderinos, los cántabros y los que vengan de fuera. Pero, ¿qué más va a haber de cultura en Santander?
¿Te parece escasa la oferta que tenemos? Yo creo que hay
museística. Museística. Esta será una oferta museística impresionante, pero ¿y la oferta cultural por Santander? ¿Será? ¿No será?
A mí me parece que sí hay oferta cultural en Santander.
Sí, ahí.
Yo sigo la agenda a una y aparte de que en Santander hay tantos ciclos de conferencias que hay días que te pierdes y no sabías dónde ir. Pero después, bueno, hay librerías muy potentes, todos los conocemos. Bueno, yo no puedo nombrar a unos porque me crié con ellos en el mismo barrio, ¿no? Aquí cerquita en el Plaza de Pombo, pero está la Vorágine.
¿Que nuestra amiga Paz Gil?
Paz, sí.
Ah, vale, bien. Sí. Podemos nombrar sin problema porque colabora con nosotros.
Bueno, y hay muchas, hay muchas librerías. Hay una oferta cultural muy importante en exposiciones.
La Biblioteca Central es una pasada.
La Biblioteca Central, que yo soy socio, es una auténtica pasada. Pero bueno, está la Fundación en Aire y yo creo que hay una oferta cultural bastante buena. Ahora, que como todo es mejorable, pues sí, pero también partamos una cosa, ¿eh? Cantabria somos 500.000 habitantes.
Y Santander 185.000 censados.
Lo que no puede pensar la gente que dice, es que hay. Sí. Yo siempre cuando alguien me dice, es que hay, yo digo, bueno, tú te has sentado un día a mirar lo que hay un día en Santander. Sí.
No, se sientan, no lo saben.
No, mira, tienes en el centro cines. No, es que no hay cines. Digo, sí, mira. Los
y muy buenos. Y la filmoteca es comodísima también.
Tienes tres cines en Santander.
Groucho, filmoteca.
Cuatro salas de cines.
Y Los Ángeles, claro.
Cuatro salas.
Tienes cines en Santander, es verdad que alrededor también. Tienes salas de exposiciones, tienes librerías muy potentes que incluso dan conferencias, que presentan libros, tienes museos, y va a ir mejor. Yo cuando me dicen algo así, me acuerdo de algo que tú lo viviste como periodista en el activo, lo del anillo cultural, ¿te acuerdas? Cuando se empezó a hablar del anillo cultural y la gente
se reía. Se sigue hablando del anillo cultural.
Sí, y la gente, el anillo cultural, la gente se reía. Bueno, pues ese anillo cultural, después de los años, está siendo una realidad. Sí. Y yo creo que va a ser muy importante para Santander y para Cantabria, que lo importante es que Santander pueda ser el tractor de toda Cantabria, que además de otras muchas cosas, somos la capital de Cantabria. A mí me parece que en el sentido cultural está muy bien, la verdad, Cantabria, Santander y Cantabria. Sí. Yo creo que, bueno, pues hoy me llegaba incluso una invitación a una conferencia del catedrático de cirugía cardíaca, el doctor Revuelta, aquí cerquita en Solares, también sobre el corazón. Es decir, que hay mucha, alrededor incluso del Arco de la Bahía, mucha influencia cultural, y de verdad es que a veces lo sigues y dices, madre mía, si es que no voy a tener tiempo para ir.
Quien diga que hoy Santander es un desierto en actividades diarias, miente por desconocimiento.
Y los centros cívicos están con muchas
cosas.
Hay
mucho que hacer.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que además este impulso cultural es muy bueno para poder desestacionalizar, que siempre pensamos en Santander en playa, sol, en verano. ¿Pero qué pasa en invierno? Tendrás que nutrir a la ciudad de elementos, reclamos, para que pueda venir la gente.
La desestacionalización turística de Santander de Cantabria va a venir por el cambio climático. Eso está clarísimo, porque ya ves muchos turistas fuera del verano.
Sí.
Y luego por las actividades culturales que podremos ofrecer.
Sí, me dejáis un detallín, un segundo. Yo cuando ando por Santander, miro en el centro Botín, miro la terraza de arriba.
Sí.
Y yo siempre digo a la gente con la que pueda estar, si tú miras el centro Botín y ves arriba gente haciendo fotos, es que hay mucho turista. Y últimamente siempre ves muchos autobuses aparcados por esa zona y la gente haciendo fotos arriba.
Bueno.
Y eso es que está llegando un turismo, aparte del de verano, entre estaciones, que está siendo muy importante.
Si callejeas diariamente por Santander, solo hay que oír en qué idiomas habla la gente. Sí. ¿En inglés, en francés, en catalán? Entonces son turistas.
Sí.
Mira, el otro día, hace unos meses, no era verano, ¿eh? Yo creo que era ya otoño. Hice una conexión en el Mercado del Este para hablar del Día Mundial de la Tapa. Y empecé a hablar y todos y cada uno de las personas que estaban dentro consumiendo, sería la 1:30, 2:45, todos de fuera. No era ninguno de Santander. Venían de España, claro, casi todos, del sur, de Andalucía, de Madrid, del País Vasco. No había nadie de Cantabria. O sea, dije, Jolín.
Estábamos trabajando.
Claro, pero que me llamó la atención que todos estaban fuera en una época que no era veraniega, exactamente.
Así aparte de lo que venga en coche, tú ves a Santander y siempre estás viendo en la zona esta del marítimo varios autobuses en línea que ahí tienen parada o por Sardinia. Es decir, que se está moviendo mucho.
Eso sí, ¿os gustan el tardeo? ¿Os gusta lo que se va a proponer para que los pubs tengan apertura?
No.
Vale. Yo tengo muchísimas dudas.
Yo no.
Yo ahí también tengo muchas dudas. No. Yo creo que no. No sé. No lo acabo de ver. Yo no lo acabo de ver. Evidentemente, si tuviese un bar.
Claro, si fuera un hotelería, diríamos que sí.
Claro.
Acordaros que vino algo con la pandemia, esa solicitud de tener licencia mixta, porque la limitación horaria que había que estar en casa, los pubs, lógicamente, para subsistir, dijeron, oye, yo quiero licencia de tarde. Parece que los costumbres de la gente, muchos han asociado, sobre todo la gente veterana, madurita, que no trasnochamos tanto, pues nos gusta una comida que tenga su sobremesa y una buena copa, pues eso, a las 4, de las 5 de la tarde. Eso no nos convence.
Partamos de la base de que beber alcohol es malísimo. ¿Sí o no?
Sí.
Si haces más oferta de beber, la gente beberá más. La salud se resiente. ¿Y los pobres vecinos de esos lugares donde se bebe de tarde y de noche? Tendrán mucho que decir. ¿Se les ha consultado o no?
Yo creo que ya hay mucha licencia autorizada. Yo creo que hay muchos sitios ya en Santander, ciudad, donde pues comer tranquilamente, tener una tarde, una tertulia reposada, etcétera. Yo creo que hay mucho. Ahora que ya esos otros bares que son PA, que tienen un horario muy especial, y empiecen a abrir al mediodía, yo no lo acabo de ver. Me parece que las cosas hay que vigilarlas un poquito. Es más, yo acortaría los horarios, y esto lo digo públicamente, quizá por la zona en la que vivo. porque yo soy muy madrugador, como sabéis, y a mí salí andando a las 6:30, 7 de la mañana, y encontraba por Valle Ciervo y toda esa zona, paz, que empiezan a abrir a esas horas, los sábados y domingos yo no lo veo.
Los after. Oye, me queda un temita para hablar en dos minutos, uno para cada uno, respecto a esa solicitud o esa normativa nueva respecto a los pisos turísticos. La alcaldesa de Santander ha dicho que los locales vacíos pueden transformarse en pisos turísticos y además así controlas que no se entremezclen con los vecinos de pisos que estén en un tercero, un cuarto, un quinto, para que estén más controlados y para que se puedan rehabilitar alquileres, o sea, locales vacíos, se puedan adaptar a ser pisos turísticos. Bueno, ¿os parece buena idea?
Eso ya está, en Santander ya existen varios. Sí, ¿por qué no?
Yo estoy totalmente de acuerdo si se regula.
Claro.
¿Y quién le pone el cascabel al gato? Porque hace falta mucho control para regular todo.
Exista un decreto,
¿no?,
del gobierno que regula y una ordenanza del ayuntamiento que lo regula. Tampoco puede ser que todos los bajos comerciales o todos los bajos que hay en Santander se conviertan en hostales.
Los que están ahora funcionando se someten a regulación estricta,
sí, sí. Sí, sí, que no.
Y
sí,
no todos pueden convertirse por el tamaño.
Que no, que me parece muy bien que se haga y es una buena salida para los locales y para los dueños de los locales y todo eso me parece bien. Quizá eso va a producir que se encarezcan más los locales, ¿eh?
Sí.
Porque va a decir, uff, no voy a alquilar, no va a ser que luego pueda hacer aquí unos apartamentos. A mí me parece bien, pero yo creo que en eso tiene que estar regulado. Porque si a veces los vecinos nos podemos quejar en global de que en nuestra escalera tengamos un piso turístico, el local de abajo, si es un piso turístico, te puede ocurrir el mismo problema.
Sí, sí.
Es decir, que eso es lo mío. Entonces, a mí me parece bien, porque forma parte de la economía social y de los locales, pero me parece que tiene que estar regulado. Tampoco,
y para terminar,
tampoco mano abierta.
Para terminar, un mensaje, porque me ha trasladado por línea interna Katia, que una amiga del programa ha llamado por teléfono y ha dicho, que nos ha escuchado atentamente, de oferta cultural nada, lo que hace falta es más teatro. O más teatros, eso no me...
Más teatros.
Teatro, más teatro.
Pues, cosas más, teatro, más teatro en general, sí.
Sí, yo creo que hay independientes, hay muchas ofertas.
Hay teatro independiente, yo creo que Casic suele tener teatro también en verano. El Palacio de Festivales trae varias veces al año teatro.
Talía, lógicamente. Talía,
sí. Es decir, que tiene que haber más teatro, pues seguro.
Sí,
si no, decimos que no. Y posiblemente otros querrán más conciertos. Otros querrán más conciertos.
Más salas de conciertos.
Sí, seguro.
Chicos, lo tenemos que dejar aquí.
Sí, se puede mejorar.
Muchas gracias. Hasta el próximo.
A vosotros. Un abrazo fuerte.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, no, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Cámara de Televisión, pero también del fotógrafo, y lo celebramos conociendo claves para realizar buenas fotografías. Ahora, quien más, quien menos, con un teléfono móvil puede sentirse un fotógrafo profesional. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE. Vamos a darte pautas para que tengas más perspectiva de cara a realizar buenas fotografías. Lo vamos a hacer con un profesional que lleva muchos años en Santander impartiendo cursos de fotografía, Pete Sánchez. Hola, Pete, muy buenas.
Jaime, buenos días.
Bueno, Pete o Pedro, porque a lo mejor has castellanizado tu nombre.
Sí, bueno, eso fue, viene de hace años, cuando empezó el tema del Facebook, que pensé que solo se registraban nombres únicos y me cambié el nombre, pero automáticamente todo el mundo me empezó a llamar Pete o Pete.
Vale, pues venga, Pete Sánchez. Primero de todo, tu estudio está en la calle Victoriano Fernández, número 9, bajo en San Román. Ahí es donde impartes tus clases, ¿no?
Sí, aquí estamos. Aquí tenemos el estudio y hacemos las clases y hacemos también marcaciones y, por supuesto, fotografía de estudio.
Perfecto, venga, pues ayúdanos, porque la gente ahora mismo con un teléfono móvil, seguramente hay artistas amateurs maravillosos, pero no cualquiera puede hacer una muy buena fotografía. Con un teléfono móvil, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta?
Tenemos que tener en cuenta sobre todo la resolución que nos va a dar la cámara o cámaras que tenga el teléfono móvil, y sobre todo si tenemos idea de comprarnos un terminal nuevo, procurar que genere archivos RAW al hacer las fotografías.
¿Archivos qué, perdona? ¿Archivos qué?
Archivos RAW, R-A-W, que no son otra cosa que negativos digitales con los que podemos editar prácticamente como con las cámaras profesionales a día de hoy. Las aplicaciones de teléfono que han avanzado mucho, por ejemplo, puedo mencionar una que se llama Snapseed, que es un software libre que nos lo podemos descargar para Android o para iOS, y que con él podemos editar las fotos. Yo lo que aconsejo fundamentalmente es que la gente no se quede en el disparo, sino que también haga un poco de revelado y, sobre todo, de vez en cuando imprimir alguna fotografía para ya cerrar completamente el círculo.
Es que, claro, yo abro mi aplicación de teléfono móvil o el sistema de fotografía y tengo noche, foto, retrato, más opciones, experto, extra HD, panorámica. La verdad es que hay muchas opciones, ¿no? ¿Cómo puedo distinguir unas buenas de otras? Por ejemplo, para hacer un selfie, ¿cuál es lo más adecuado?
Lo más adecuado es cambiar a la cámara frontal y hacernos el selfie. En los teléfonos de última generación también tenemos la posibilidad de utilizar el disparo manual, que normalmente la gente lo desdeña, pero es como realmente aprenderían bien a hacer fotografías, utilizando el modo manual. Y si no, pues los modos automáticos o semiautomáticos también podemos trabajar con ellos. Yo lo que animo a la gente es que edite las fotos con alguna aplicación de estas que he comentado y que no se queden solamente en el disparo. Si nos gusta la fotografía, pues también se nos puede llegar a conocer bien por el modo de editar. Ya si nos vamos a un blanco y negro o a trabajos en duotono o dar más brillo, más contraste, darle carácter a nuestra fotografía, que nuestra fotografía sea reconocible a primera vista.
Supongo que adecuado será también utilizar luz natural en vez de hacer fotos de noche, ¿no?
Sí, vamos, totalmente de acuerdo. También ya poco a poco, si vamos avanzando en fotografía con luz natural, por supuesto que vamos a trabajar fenomenal, pero en condiciones de mala luminosidad podemos empezar a utilizar algún foquillo de LED, que a día de hoy son bastante económicos, o algún flexo que tengamos en casa, siempre que tengamos intención de utilizar la iluminación de forma fotográfica, no quedarnos con la luz ambiente que tengamos en cada momento.
¿Tú optas por hacer fotografías con el flash incorporado en el móvil o la manejamos después, como dices, después del disparo?
Hombre, si no nos queda más remedio que utilizar el flash, los teléfonos móviles a día de hoy ya prácticamente el flash ya no le van a disparar. Lo trabajan por software apilando diferentes disparos, aunque nosotros no nos demos cuenta, y se pueden conseguir buenas fotos sin el flash. Como te comento, siempre será preferible utilizar una fuente de iluminación externa, que ya la vamos a colocar, como te decía, con intención fotográfica y que nos puede dar más volumen a las fotos que tenemos con el teléfono.
¿Para hacer alguna foto de grupo utilizamos la cámara normal, el gran angular, que también es una opción que te ofrece el teléfono móvil, o no? ¿Tú por qué optas?
Depende de la situación. Si nos podemos alejar un poquito del grupo, yo no recomiendo utilizar el gran angular porque puede distorsionar las caras o puede distorsionar los cuerpos. si estamos en un interior y tenemos poca distancia para realizar el disparo, sí que no nos va a quedar más remedio que tirar de angular. Y entonces sí que tendremos que fijarnos en las líneas que hay en los interiores y dejar el teléfono bien equilibrado, por decirte de alguna forma, que esté perpendicular al suelo, no bascularle, porque si le basculamos hacia atrás o hacia adelante, las líneas de fuga pueden empezar a molestar en la foto. Todo, si ya te digo, si hay personas, las podemos distorsionar.
Perfecto. Oye, Pete, ¿qué es el HDR? Que mucha gente lo pregunta.
El HDR son las siglas en inglés del High Dynamic Range, que es, por decirlo de alguna forma, estirar la capacidad de ver del móvil o de la cámara. Normalmente el móvil va a tener un rango de unos 10 pasos, hablando en términos fotográficos, y si utilizamos la fotografía HDR, pues lo podemos ampliar pues prácticamente a 14 pasos y tener más detalle en tanto en las luces como en la sombra.
¿Hay que tener un móvil con número mínimo de píxeles para garantizar una buena fotografía?
La buena fotografía no depende del número de píxeles. Del número de píxeles va a depender el tamaño. El tamaño al que podamos imprimir la fotografía, si nos animamos a imprimirla. Cuanto mayor sea el número de píxeles, vamos a poder hacer una impresión de más centímetros. De eso se trata. La calidad nos la dará la óptica que tengamos en el teléfono, pero lo que el tema de los megapíxeles lo que nos va a dar es tamaño a la hora de imprimir.
Vale. Oye, Pete, y para ir terminando, ¿qué diferencia hay entre hacer una fotografía normal y otro con la característica de retrato?
Lo que te comentaba, con la característica de retrato, lo que va a hacer el teléfono móvil, caso de que tenga varias cámaras, elegirá la cámara que más larga tenga la focal y, ya te digo, procurar no acercarnos mucho a la persona que vamos a fotografiar porque podemos distorsionar su cara, en este caso, en el caso del retrato. Entonces, escogemos la cámara de retrato, nos retiramos un poco hacia atrás. Normalmente el móvil nos avisa si estamos muy cerca, que te retires un poco más hacia atrás. Bueno, esto, claro, dependiendo del modelo y de la marca. Y simplemente va a ser eso, tirar con una focal más larga que nos permita alejarnos un poco del sujeto o del objeto que vamos a fotografiar y conseguir una foto que sea fiel a las facciones del sujeto.
Perfecto. Pete Sánchez, muchísimas gracias por atendernos en COPE Cantabria con estos consejos para hacer buenas fotografías. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Jaime. Un abrazo.
Estimado cliente, sí, tú, que estás dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas. Deja de dudar. En BM Supermercados, este viernes 23 de febrero, tenemos un 30% de descuento en toda la carnicería. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
13 grados de temperatura ahora mismo en Santander, cielos poco nubosos, aunque por la tarde va a haber más nubes altas y nubes bajas dispersas de madrugada. Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas en aumento, eso sí, menos acusado en el litoral y localmente notable en el interior. De hecho, tendremos hoy en Santander 15 grados de máxima, 16 en San Vicente, al igual que en Casturdiales, 17 en Cabezón de la Sal y Torre la Vega, 19 en Reynosa y la temperatura máxima hoy de Cantabria se le lleva Potes con 23 grados. En cuanto a la jornada de mañana, miércoles día 21, nos esperan fenómenos significativos, buenas noticias, los cielos estarán nubosos y cubiertos con nubes medias y altas, no se descarta alguna lluvia débil y dispersa con temperaturas mínimas en aumento, llegaremos en toda la región unos 8 o 9 grados de mínima, en cambio en Reynosa 2 de mínima, 5 en Potes y las máximas en aumento ligero en el litoral, en descenso en la cordillera y en los valles del sur con cambios ligeros en el resto. Mañana temperaturas máximas de 15 grados en Reynosa, 17 en Casturdiales, San Vicente y Santander, 18 en Cabezón de la Sal, 19 en Torre la Vega y 21, la máxima de nuevo, se la llevará Potes. En 10 segundos llegamos a las 2 de la tarde, eso quiere decir que sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.